Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, ¿qué tal? Buenos días. Dieter Brandau, Pablo Molina, José Alejandro Guevara, bienvenidos. Días. Bueno, vamos con la foto de la boda sin los novios. Pequeño problema. Estas cosas apresuradas.
Sí, estas cosas apresuradas que luego tienen sus consecuencias. Hoy, de entrada, titular de apertura en El Mundo, Aznar y Zapatero ausentes del funeral unitario del 11M. También...
El editorial de Casimiro está indignado con la... El hombre.
Sí. En el editorial del Mundo hoy se habla de, bueno, pues de que es imperdonable, ¿no? Que no puede estar la ausencia ni del que era por aquel entonces presidente del gobierno, ni el que cogió las riendas de España a partir de esos días posteriores, ¿no? También se destaca en la información del País, pero lo que es llamativo es cómo se hizo público, ¿no? A partir de fuentes del círculo cercano de los dos expresidentes, esos círculos manifestaron que no habían recibido invitación alguna, ni por parte de Moncloa, ni por parte de sus respectivos partidos, y que los dos sí que hubiesen estado en el funeral de Estado y que a los dos les hubiese gustado estar.
Bueno, si se iba a escenificar la cosa, lo lógico es que estuvieran.
O no
los que quisieron invitar. Pero lo mejor es lo de Esperanza Aguirre, que tampoco lo invitaron, dice, estando yo en Madrid... Me van a impedir a mí en Madrid, a un sitio, y se presentó.
Me para en la puerta,
y no lo y no la pararon en la puerta, claro. A ver si la va a pagar Moragas con la mochila, o sea. Bueno.
Y fue por su cuenta.
Y ahí estaba. Y también podía haber ido Zapatero. Lo que pasa es que como escribe tanto todo el día...
Está muy ocupado Zapatero.
Es el tostado de la nulidad. O sea, yo no he visto nunca escribir tantos artículos tan tontos, tan largos, tan absurdos y tan inútiles como los de ZP.
Ahora, era de cajón que invitaran al presidente del gobierno el día de los atentados...
Y al que se benefició...
Y al líder de la oposición el día de los atentados.
Presidente y alternativa al presidente en el 11M.
Lo que se le critica ahora a José María Aznar en el error de la gestión de los atentados es no haber convocado el pacto contra el terrorismo, no haber tenido al líder de la oposición en aquellos días. Bueno, pues ahora, como decía Mariano Rajoy, estoy reconfortado por lo unido que hemos estado todos gracias a que los dos principales dirigentes políticos...
Bueno, y de paso, no a Aznar le habría perdonado que cercaran las sedes del PP. Incluso Mariano Rajoy le habría perdonado que en la jornada de reflexión a las 10 de la noche... emitiera una llamada de auxilio el candidato Mariano Rajoy porque estaba cercado en Génova 13 por las hordas prisaicas. O sea, prisaicas y psaicas. O sea, de la PSOE,
se dieron la paz,
del
¿no?
PRISOE.
Ayer creo, se dieron la mano, se dieron la paz con Rubalcaba, Rajoy, por lo que he leído.
Sí, claro. Sí.
No lo vi en
claro,
la tele,
porque
pero
ambos se
necesitan.
Paz y que dure mucho esto.
Bueno, que nos vaya bien en las elecciones.
Que te vaya bien, Alfredo, y a ti también, Mariano. Aguanta que nos salvamos.
Y a ninguno de los dos le conviene mucho esa foto, probablemente, ¿no? De Aznar y Zapatero, ¿no? Que es el vierteaguas o la imagen simbólica del cambio de régimen, ¿no? De la España de Aznar a la España de Zapatero, y ahora están los sucesores que hay, que en fin.
A la de Gómez Bermúdez. E Irene Lozano. He encontrado el artículo para que nadie diga que es que le tengo manía a esta señora. El que fue director por dos veces del diario ABC y que prácticamente arruinó, si no lo echan pronto, y del ABC quedaría la A. Y con un poco de suerte media B. O sea,
fíjate, 110 años.
Pues estuvo a punto de quedarse en 105. O sea. Bueno, pues cita... en una cosa que publica Plumbea, como es todas las suyas, José Antonio Zarzalejo, no confundir con su hermano, el de Faes, que es el inteligente, un artículo de la ahora diputada de UPyD, elogiándola o recordándola. No sé muy bien qué es lo que quiere hacer este tío. El artículo que publicó Lozano el 11 de noviembre de 2007, después de esta sentencia infame, basada en toda clase de falsedades, de pruebas falsas, etcétera, se tituló El respeto a la verdad. Y decía así la diputada de UPyD: atención, votantes de UPyD, como yo, mea culpa, mea máxima culpa. Esto va a quedar así, Nadie es responsable de las mentiras de la investigación del 11M. Nadie en los medios, nadie en los partidos, absolutamente nadie y caso cerrado. ¿Nos damos cuenta de cómo envilece la vida pública el que la mentira no tenga consecuencias? Si no hay media docena de dimisiones políticas y periodísticas, no se restituye el respeto a la verdad, ese frágil hilo sin el cual se desencuadernan los códigos éticos de una sociedad y se tritura la confianza en sus instituciones públicas y privadas. Esto no puede quedar así. Y dice el ruinoso director del ABC, añadir una palabra más a las de Irene Lozano resultaría una torpeza. Solo resta agradecérselas y constatar que el tiempo pone a cada uno en su lugar. Efectivamente, efectivamente. Uh-huh. Cada uno lo ha puesto en su lugar. Pero tranquila, Irene, porque ya van tres directores y ha cerrado Intereconomía. O sea, tampoco... Los políticos no dimite nadie, pero ya estás tú en la casta política para dimitir. Después de ese artículo, deberías dimitir. Si UPyD quiere regenerar España, o sea, vas a perseguir a los que han buscado la verdad frente a la mentira oficial. Esa va a ser la aportación de UPyD a la nueva legislatura. Este va a ser el cambio en España.
Bueno, la imagen que hoy se destaca en todas las portadas de los diarios es la de los reyes y las representantes de las cuatro asociaciones de víctimas. Es la imagen en diferentes planos, en momento en el funeral, fuera de la catedral, pero esa es la imagen que hoy se recoge. El titular que a mí hoy me ha llamado más la atención, sobre todo porque viene repitiéndose desde primerísima hora de la mañana de ayer, es el que habla de lo que dijo el cardenal Rouco Varela en esa homilía. Hoy El País titula de la siguiente forma: la unidad de las víctimas alivia la fractura por los bulos del 11. Es el titular hoy de apertura. Hoy es un día de unión, no de reproches, afirman las asociaciones tras un acto católico al que no fueron invitados ni Aznar ni Zapatero. La nota discordante la dio el cardenal arzobispo.
Un acto católico. Sería sorprendente que en la Catedral de la Almudena hubiera un acto de Hare Krishnas. O, repito, dado que, según dice El País, en España el peligro islamista es tremendo, Tariq Ramadán, al que invitó Juan Luis Cebrián y la fundación que dirigía, no sé si por él, su señora, no sé si ahora sigue siéndolo, Teresa Aranda. Fue invitado dos veces a España. Este tío, Tariq Ramadán, está perseguido por considerarle un incitador al terrorismo islámico y un justificador de las masacres islamistas. Debe ser que el peligro no es tan alto. Si te lo invitas a casa... No debe ser verdad, ¿no?
En su información en portada dice El País que la nota discordante la dio el cardenal arzobispo Antonio María Rouco, que recuperó en su misa la teoría conspirativa del expresidente Aznar, según la cual los atentados buscaban la derrota electoral del PP. Los terroristas tenían, afirmó Rouco, oscuros objetivos de poder.
Yo, como coincido con Rosana, es lo que más me ha sorprendido de toda esta catarata de insultos, ataques, críticas lanzadas bajo el paraguas de la unidad. Sí. Ahora estamos todos unidos para masacrar al...
Eso, todos al unidos contra el judío. ¡Viva Alemania!
Es decir, sí. que si es verdad que fueron unos terroristas yihadistas, integristas, islámicos, los que fueron los autores del 11M...
Inteligentísimos, porque siendo siete, que no podían llegar a todo, y abjurando del Islam antes de suicidarse, porque si no iban al infierno... O sea, consiguieron volar cuatro trenes sin ninguna preparación y siendo todos confidentes de la policía.
Sí, pero
la primera célula yihadista de la policía.
Pongamos que fue así.
Y no, pero no podemos ponerlo...
Sí, pero Federico, porque... pongamos. El diario El País lo sostiene. Y pongamos que se hace un funeral de Estado. Y que llega Rouco Varela y dice, fueron unos atentados que tenían un oscuro objeto de poder. Esta gente no quiere recuperar al Andaluz, es decir, toda España, porque no lo confundir solo con Andalucía, no lo quieren recuperar, tienen un oscuro objeto de poder y dicen, no, es malísimo.
Porque Rouco. Esta gente lo que quería era recuperar la Moncloa. ¿Qué va a recuperar al Andaluz? Pero si eran unos islamistas de pacotilla que vivían de la policía y comían jamón y andaban por ahí detrás de toda cristiana o pecadora.
Seguiría siendo un oscuro objeto de poder, fueran ellos o fueran otros. Pero no, está muy mal que sea un acto católico en la Almudena.
Sí, además ahí Pilar Manjón, distinguida teóloga, que ha descubierto que lo peor de las víctimas han sido las preferentes, ¿no?
Sí, ayer en una entrevista que le hacían a Pilar Manjón en el diario El País, era una de las entrevistas que hacían a las diferentes presidentas de las asociaciones, ella destacaba que la mayoría de las víctimas de su asociación han perdido la mayoría del dinero de las ayudas porque lo invirtieron en preferentes.
¿Y quién las, si eso es verdad, quién las encaminó a las preferentes? ¿Por qué en otras asociaciones no se ha producido ese...? No iría alguien a medias con alguna oficina bancaria, porque
eso,
claro...
Que hay que denunciarlo.
Eso...
Está claro, hay que denunciarlo hasta el final.
Es asombroso.
Pero normalmente este tipo, cuando son colectivos o gente que pertenece a alguna asociación o alguna entidad, siempre hay pues alguien que ha dado un consejo, ¿no? Oye, pues esto estaría bien, y ahora que vas a recibir...
De todas formas...
Si se ha pasado, ¿no?
Mira, lo último, lo último que se le ocurre a alguien después de una indemnización es ponerse a jugar a la bolsa o a activos... de riesgo, tienen más retribución porque tienen más riesgo, como es lógico.
De todas formas, la frase de Rouco, hombre, yo me leí la homilía, que es lo que hay que hacer, ¿no? Igual sí. Que también hay que
leer. Muy mala costumbre.
Las sentencias.
Muy mala
cuando
costumbre.
Vas a
es mejor no.
Y además, yo estaba, bueno, estaba en una cafetería viendo el acto en la televisión, en mudo, pero luego ya me leí la homilía. Es la única frase dentro, que fue una homilía, a mí me parece muy balsámica. Rouco lo hace muy bien.
Hombre,
lo hace muy bien. Estuvo bien al mediodía y bien. Por la tarde que le reprochan en su mensaje de despedida, ya que deja de ser presidente de la Conferencia Episcopal, que hablara del aborto, que hablara del riesgo de secesionista en España. ¿Y de qué va a hablar un cardenal que es el presidente de los obispos españoles?
Apoyándose,
dijo lo que ha dicho siempre.
Exactamente.
Solo que lo dice bien. Y esa frase, que está muy bien hilada, muy bien
claro.
Hilada, es algo tan elemental como recordar, oye, que fue un atentado el mayor de la historia de Europa a tres días de unas elecciones
generales. Es increíble.
Si no estamos hablando del poder, ¿de qué estamos hablando?
Es increíble que se diera por aludido Cebrián cuando dice mezquinos como son. No lo entiendo. Hoy hay un editorial en El Mundo entrañable y disparatado, cuando se meten con Rouco, dicen que está muy bien que se vaya, etcétera, porque, claro, se ha despedido hablando el aborto,
claro,
el matrimonio homosexual, o sea, que el que venga ahora, que el que van a votar hoy, que es Ricardo Blázquez, va a defender el aborto, el matrimonio homosexual, en fin... Todo, porque los aires nuevos, por lo visto, son del género orgiástico.
Sí, porque o sea, el Papa Francisco en lo del aborto tiene dudas, vamos, es que también hay que dar la risa.
Pero
¿no?
Es que es de...
Hay que dar la risa,
sí. Pero es que hay una jarca, una colla, una bandita, donde están los Vidal del Mundo, bastante, el que echaron, menos mal, del ABC, que tal Jesús bastante, que bastante... hizo en el ABC, etcétera, que es que lo que quieren es ser que una iglesia bolchevique. Bueno, pues hombre, si son es bolcheviques y amigos del amor libre y del sexo sin control, pues no será muy iglesia. Vamos, digo yo. Bueno, pues no, señor. Y siempre están... Es que es increíble. Es que hay que ver. Luego la mitad son curas exclaustrados, que ahorcaron los hábitos, o sea, lo peor de lo peor. No hay nada peor de... Siempre, por malo que sea un cura, hay algo peor, que es un excura. O sea, el cura que ahorcó los hábitos y que le tiene un rencor enorme a Rouco por dejarle conocer que luego la vida del matrimonio tampoco es un lecho de rosas. En fin, pero ese conmovedor editorial del Mundo echándole en cara a Rouco que esté a favor de la doctrina católica. Sí.
En la información del País hay otro momento de la homilía de Rouco que ellos destacan. Dicen, Rouco se refirió también a los instigadores, entre guiones, de la muerte de Jesús de Nazaret y a la búsqueda de la verdad y la justicia 10 años después del atentado. También pidió hacer examen de conciencia sobre el trato a las víctimas. ¿Cómo nos hemos comportado con ellos en estos años?
Intolerable.
Increíble.
Acordarse de las víctimas del terrorismo en un funeral de Estado del
11M. ¿Dónde vamos a parar? O sea, un cardenal que se acuerda del Evangelio, la verdad.
Pero porque se vaya, habría que pedir su dimisión. Rouco, dimite.
Porque ya se va, pero bueno.
La piedad de que el atentado fue 3 días antes de las elecciones
casualidad.
No, pero yo escuché a Gómez Bermúdez en una televisión de mucho progreso, en La Sexta, con García Ferreras, y decía...
El que dirigía los servicios informativos de la SER,
sí.
Los de los calzoncillos suicidas.
Exacto. Y decía Gómez Bermúdez, yo me quedé, que no, que la fecha de los atentados, el 11 de marzo de 2004, ya estaba tomada allá por 2001.
No, eso es la última aproximación de Reinares. Ayer hacía Libertad Digital, que está haciendo un trabajo Nos hemos quedado solos, pero qué a gusto. O sea, las nueve versiones, los nueve autores intelectuales que en 10 años ha ido aportando el país, cada uno de ellos el definitivo. Que si tunecino, que si chino, que si Karachi, que si tal. A mí me falta el décimo para llegar a un autor por año, porque cada año Reinares lo inventaba en el aniversario. Uno de los más sonados, en un aniversario del 11M, se inventó en Bruselas una célula que además iba a volar Bruselas. Lo denunciaron, lo cogieron y, por supuesto, lo soltaron, porque no tenía nada que ver. Pero hay dos posibilidades para el décimo, que a mí me falta, hoy le digo en el mundo, falta una mochila informativa. Para tener uno por año, porque qué menos en una empresa de la solvencia de Prisa que un autor intelectual por año. O bien es el que han borrado del archivo de Prisa y hasta de Google, es decir, el de Breivik, el de Noruega, que según Reinares fue el último atentado de Al-Qaeda que tiene que matar en Noruega, y él estaba en Oslo en ese momento, espero que no tuviera que ver, porque estaban sorprendidos los noruegos, tal vez lo consultaron por eso. ¿Cómo es posible que nos amenace Al-Qaeda? Estaban sorprendidos, ¿pero por qué? Dice, claro, estaban en la OTAN, están en la OTAN, siempre han estado Noruega en la OTAN. En Afganistán, bueno, 64 países estaban en Afganistán. Pero esto a Reinares y tal. De hecho, cuando aparece que no es Al-Qaeda, sino que es un tío de extrema derecha, entonces lo borran y lo van borrando y tal. De manera que tengo que volver a lo fundamental. El terrorista suicida, autor intelectual y material del 11M, es el de las tres capas de calzoncillos que dijo Gabilondo. Tres fuentes de la lucha antiterrorista, no sé si una fuente. Ese es el décimo, está claro.
Que bueno, además es que cada versión ha ido eliminando a la anterior.
Todos, o sea,
ya
todos.
La anterior ya no aparecía.
Pero nunca en el editorial decían, nos equivocamos con el tunecino, ahora es el chino.
Siempre tiene razón.
No, nos equivocamos con Bruselas, ahora es Karachi. No, siempre tienen razón. Sí. Y además siempre los conspiranoicos son asquerosos y repugnantes. Le llevan nueve versiones más lo de los calzoncillos suicidas. Que Iñaki, que ayer estaba indignado. Saludo a Iñaki, porque está claro que nos escucha. Pues hombre, Iñaki, en lugar de enfadarte conmigo, ¿por qué no dices qué fuentes de la lucha antiterrorista indujeron a la SER a propagar, eso sí que son los bulos del 11M, que había terroristas suicidas en los trenes con tres capas de calzoncillos?
Tres fuentes distintas, además.
Tres fuentes distintas de la lucha antiterrorista. Venga, Iñaki.
Un último titular de portada hoy, también sorprendente, La Razón, con el informe psicológico de Zugier ante su salida el próximo domingo. Zugier es de la subcultura criminal y absolutamente falto de moral, es el titular que hoy llevan en su portada. Los expertos aseguran que el condenado por el 11M es un manipulador que no se ha reinsertado.
Bueno, le acaba de dar ya tres entradas bien pagadas para la telebasura.
Lo explicaba el otro día su abogado, ¿no?, que está recibiendo bastantes ofertas.
Oye, después de la portada de La Razón, imagínate. O sea, que lo tiene, es que lo tiene lo todo tiene para todo, triunfar en la telebasura. Subcultura criminal y falto de moral. Bueno. Sí. O sea, cartel, al rojo vivo va a estar esto. Se va a poner picharlo. Esto, vamos, en la chequera de Zugier, al rojo vivo. Gracias a Paco Maruenda.
Lo van a mandar a Marruecos, de todas formas, ¿no? Parece que aquí...
Lo van a mandar, aunque no quiera ir.
Aunque no quiera ir. Sí, aunque sí, se case.
¿Cuál hace el Federico? ¿A quién se lo recomendamos hoy?
Pues hombre, yo creo que a Rouco, porque bueno, se ha despedido bien, aunque tiene esa cara un poco hermética, pero oye, se ha despedido bien. Ambute, que se dice en ballet.
Bueno, Rouco, Colacel, o si alguien también
al que
de
venga
la conferencia...
Blázquez, que le va a hacer falta. Le va a hacer falta, porque lo que dijo Rouco no es mentira. O sea, España se está rompiendo... Bastante sabe la Iglesia en Cataluña y el País Vasco y en Navarra.
Bueno, pues de alguna manera es lo que le pasa a nuestro rostro, ¿no? Que por dentro se va rompiendo y lo que necesitamos es que se sostenga, ¿no?
Ahí,
ese sostén, ¿no? Pues Colacel nos ayuda a ello porque nos aporta la cantidad de colágeno que vamos perdiendo a partir de los 35 años que dejamos de producir. Es una cantidad concreta de 5 gramos de colágeno hidrolizado, con un sobrecito al día nos basta, y lo pueden encontrar, Federico, en farmacias, en parafarmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Pues perfectamente. tú no necesitas colacel, claro, si es que eres un bebé. Pero nosotros que hemos soportado lo que hemos soportado, hasta los artículos de Irene Lozano, ¿tú coincidiste en el ABT con esta...?
Bueno, la verdad es que no. Yo estaba, como yo era, llevaba el tema informativo en Vocento, yo estaba en la radio. En la radio coincidí con ella en alguna...
Punto Radio. No,
Punto Radio. Sí.
Mm. Brillante el artículo, ¿eh?
Brillante. No lo había leído, la verdad. No lo había leído.
Bueno,
no lo había
nadie,
visto.
Es que nadie leía el ABC entonces, por eso está bien que el entonces director...
Hay que rescatar algunas
pues
piezas.
Pues rescate la pieza. Yo no sé si es para recordarle a Lozano lo que le debe o para cobrárselo. No estoy muy
Es que
seguro.
En UPyD hay de todo. De todas formas, la gente tampoco está muy informada. Como Rosa Díez eclipsa todo lo que es el partido, hay piezas y hay cosas y gestos y,
sí,
y pasados y historias
decir
que hay
que,
de todo.
Que no hubo atajos en la instrucción del vale ya, que no hubo atajos.
No, pero además,
que echarle, ¿eh?
Es un artículo muy torpe en un partido que precisamente lo que quiere como... como mensaje electoral es distinguirse del cotarro, ¿no? Pues aquí sí hay un cotarro y tal, y nosotros... Pues,
dice, nosotros no participamos en el trinque y reparto de los jueces. Eso sí, junto a Esquerra Republicana estamos muy de acuerdo en la versión oficial del 11M. Sí.
Una gran torpeza.
Está muy bien, ¿no? O sea, ayer estaban juntos el PNV, la Esquerra Republicana, UPyD, Convergencia, Unió, el perro de las cabras y el cabrero. O sea, muy bien. Faltaban los novios en la boda. Eso sí, hay tarta. Vamos a una pausa y a la bolsa.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, recordemos, si tienen la guía Repsol a mano y están pensando qué hago, me voy a las Fallas. Bueno, vayan a las Fallas, pero hoy que sepan que va a llover, pero a manta de Dios. En Murcia os lo pegáis, Pablo, pero en toda la Comunidad Valenciana va a caer.
La conspiración.
Todo la... No.
O sea, la planta ahora, ¿no? Y
por eso mismo, por eso mismo. Hombre, tienes una ventaja, que es que te limpiará las calles.
Eso sí.
Quieras que no, y antes de, luego viene el calor, la calorina, el sofoco, boom, bam, boom, etcétera, ¿no? Pero vamos, que hoy, salvo en la Comunidad Valenciana, en el resto de España muy buen tiempo, cielos despejados, en el norte sus nubes, como tiene que ser, en los Pirineos alguna nevadita, como es lógico y natural, pero en la Comunidad Valenciana va a caer hoy, pero en fin. Temperaturas, un poquito más bajas que ayer, pero muy parecido. Madrid tenemos 3 grados, llegaremos a 16, máxima por tercer día consecutivo, Orense, pero 25 grados en la tropical Orense, 25 grados, mojándole la oreja al Valle del Guadalquivir, a las Canarias, a Murcia, o sea, 25 grados en Orense. Y la mínima, repite Salamanca, poco a la baja, 1 bajo cero. Oye, pero está muy bien, ¿eh? 1 bajo cero, 12 de marzo, está mal. Así está el tiempo.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
En Repsol sabemos que la energía social mueve el mundo. Por eso, a través de Fundación Repsol, ponemos toda nuestra energía al servicio de las personas en los más de 700 proyectos sociales que estamos llevando a cabo. Si quieres conocer nuestros proyectos, entra en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Bueno, vamos a la bolsa con Profin. Recordemos, Luis Fernando Quintero, ¿qué es Profin? Porque eso, si no, con Profin, ¿qué es Profin? Lo decimos todos los días, pero por los que se incorporan, todos los que allega, por ejemplo, Iñaki Gabilondo, ah, pero está Federico, sí, sí, sí. Bueno, pues, ¿qué es Profin?
Pues a Iñaki le vamos a decir que puede...
No, Iñaki tener... ya está forrado, Iñaki, bueno. No hay problema, seguro que vamos...
Hombre, pero imagínate que tiene ahí unos...
unos ahorrillos de unos billones
mil euros o algo así, que no sabe dónde colocarlos. Bueno, pues puede llamar a Profim, que es la primera empresa española que ofrece un servicio de asesoramiento financiero. Lo hace de forma independiente y además está especializada en diseñar carteras de fondos de inversión a la medida de sus clientes para darles la máxima rentabilidad con el riesgo que ellos quieran asumir. Encontramos a Profim en el teléfono 91-521-1125. Repito, 91-521-1125.
A la bolsa.
Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente, les ofrece la apertura de la bolsa.
Bueno, el IBEX 35 abre hoy con ligeras caídas. En este momento se deja un 0,42%, cotiza en 10.121 puntos. En el mercado de renta fija tenemos que decir que la prima de riesgo española está en 170 puntos básicos de diferencial con el bono alemán, ligeramente por encima de los datos que dábamos ayer a esta misma hora, y el bono español a 10 años está en el 3,32%. Datos que conocemos hasta ahora, la tasa de inflación, que se sitúa en el 0% interanual desde febrero, dicen el Instituto Nacional de Estadística, que ha bajado los precios por la bajada de precios de carburantes respecto a febrero del año pasado.
Bueno, y porque el consumo está bajo cero.
Sí, porque realmente a los que llenamos el depósito todas las semanas, esto de que hayan bajado los carburantes no nos cuadra demasiado.
Bueno, bastaría con que quitaran el 50% de la factura, que son impuestos.
Y más.
Esta mañana
casi un 55.
Comentábamos que el último asalto de, ¿cuántos eran? 600 inspectores de Hacienda a 300 no sé cuántas entidades bancarias atacando el fraude, etcétera, ha conseguido una captura excepcional, 2 millones de euros. O sea, menos de lo que cuesta el sueldo de los Elliot Ness y los intocables de Montoro. Brillante, ¿eh?
Que salga el secretario de Estado para el deporte y diga que todo es normal, que deje de acosar a esta gente, ¿no? Porque si el tema de los impuestos
no
es
una cosa... El Boisonoi sigue en el... ¿No ha dimitido?
No.
Hasta el momento no, que se sepa.
Pero bueno, si es que además le vi el otro día una foto tremenda con Sandro Rosell, para mí que es cómplice. O sea... Vamos, cómplice moral, sin duda lo es. Lo ha defendido.
En la misma línea.
Todo es una conspiración, que el Barcelona es el mejor ejemplo de la marca España, cuando él debería saber, porque es que se ha recordado que el Barça se negó a representar la marca España, que tampoco era mucho. Era poner en Nou Camp, visit Barcelona, visit Spain. Tampoco es tan... Se negó. Ni Spain, ni Respain. O sea... Bueno, pues es el gran representante de la marca de España. Tócate los dídimos.
O sea, además, en un asunto que no tenía nada que ver con la competencia de su ministerio, que era un asunto fiscal y un asunto de... En fin, que el ministerio...
No tenía que ver con un juez que estaba instruyendo una historia.
Ataca al juez. Bueno, ya Montoro, en lugar de perder el tiempo con los bancos, ¿por qué no investiga a Cardenal? Porque alguien que está defendiendo a lo que es un fraude monumental y el fichaje más caro de la historia del fútbol, que es el del padre por el de Neymar,
propio,
o sea,
reconocido por el propio club,
que ya ha puesto club, una claro, y además que quiere para... pactar, por supuesto. Claro.
Sí, sí.
Dimite, Cardenal. Las 9 y 24 y Cardenal no ha dimitido. Ay, señor.
Bueno, es que tenemos tantos éxitos en el deporte que al margen del fútbol, que nos da alegría de vez en cuando, porque vamos a los juegos de invierno estos, hacemos el ridículo, tremendo atletismo indoor de la semana pasada. Pero este señor, en vez de estar vigilando y cuidando al Barça, porque no se dedica en promocionar y atender a nuestro deporte, que allá donde vamos, quitando algunas excepciones más bien individuales y dos o tres equipos, sobre todo en los deportes.
Además, es que España va en picado.
En picado. Pero en picado.
El Cardenal, bueno es Rouco, pero este se queda.
Sí, eso es verdad. Encima, se va el importante y
que le pongan a Rouco en lo del deporte, el que Rebo. Seguro que se pone
pues
a todo. Pues
hizo una hombría que lo pone en orden. Aquí la bolsa.
Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros. No sabe de quién fiarse, ni de las intenciones que esconden tras sus consejos. Tanta inquietud. Es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profim disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace casi 20 años. Porque somos independientes. Porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profim, libertad para su patrimonio. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV.
If you had the luck of the Irish. ¿Qué es esto?
Pues esto es John Lennon cantando con Yoko Ono, que empezará a cantar a continuación.
Ah, vale, vale. No,
de la con The Aires. Sí. ¿Por qué pongo esta canción? Pues porque tenemos a la artista japonesa que llega hoy a Bilbao, donde va a exponer parte de su obra en el Museo Guggenheim. La exposición se va a abrir mañana jueves al público, pero hoy por la tarde Yoko Ono protagonizará como aperitivo tres performances, dos históricas, dos más antiguas y una más reciente. Como ejemplo del arte conceptual de esta artista, pues os comento que en la primera representación, que se llama Pieza Cielo para Jesucristo, una serie de voluntarios van a envolver con vendas a los componentes de una orquesta de cámara mientras ejecutan una pieza musical hasta que de la presión ya no puedan seguir tocando.
Bueno, menos mal que no los ametralla, que sería más rápido.
Bueno, es una forma de matarlos también muy agradable, irlos envolviendo. Esta señora, bonito, que fue nefasta para la cultura.
Bueno, pero tiene otra que es mejor. Es que yo he visto las fotos, ¿no habéis visto las fotos de Yoko Ono cuando hacía arte conceptual antes de conocer a este pobre hombre de Liverpool? Bueno, entonces salía desnuda habitualmente y se vendaba cosas. O sea, un día un seno y una axila, otro día los tobillos, dependía, esta cosa que le gusta mucho.
¿Cómo se enteran cuando ya no pueden más los músicos por la presión de las vendas? ¿Hay alguno que levanta la mano y dice que me muero?
Bueno, eso es una buena pregunta, pero me gusta lo del jarrón.
Pues en otra de estas performances romperá un jarrón que recogerá luego junto a los presentes y que se compromete a recomponer pues dentro de 10 años.
Tiene 80, ¿no?
Creo que sí.
Sí.
Bueno, la longevidad en Japón es alta, pero estamos al límite,
¿eh? Todo va relacionado. Decía Felipe González, ¿no?, que siempre lo repite 7.000 veces, que los expresidentes son como jarrones chinos que incomodan hasta que lo rompe alguien con un codo. Y 10 años después...
Pues él no lo han roto.
10 años después, fíjate, de los atentados, los expresidentes también incomodan.
A ver si rompe el Lendakari. O sea, porque... Anda, que no hay ex-Lendakari por allí, en fin... Oye, pues muy brillante, ¿eh? 200 obras en el Guggenheim. Si tienen las primeras, algunas no hay que perdérselas. Siempre fue horrible esa mujer, pero...
De lo peor.
Lo que hizo con los Beatles no lo perdonará. Bueno, Dios sí, porque es todo misericordia,
sí,
perdón.
Sí, pero solo
para los católicos.
Pero solo él.
Pero Jehová y otros, lo dudo,
y
¿eh?
Tanto así, vamos.
Bueno, en arrobas la manana de FJL, Federico, nos pide, por ejemplo, Julián, que nos dice que si sabemos algo más, si sabe algo más del avión desaparecido en Malasia, ¿no?
De momento,
no hay ni rastro del avión y además...
O Iker Jiménez...
Los equipos de búsqueda comienzan a reducirse, es decir, que la esperanza de las familias de encontrar el aparato y sobre todo a sus familiares se van reduciendo, pero no se sabe absolutamente nada.
Que no aparecer nada, ni un... pedazo de pequeño trozo de lo que sea, nada.
También tardaron 2 años, ¿eh?
Sí, pero aparecieron trozos ya al cuarto día, ¿eh? Una cosa es lo que no apareció, pero sí que había primeros rastros. Es que aquí es una evaporación absoluta, es todo extrañísimo.
Y otra noticia relativamente nueva, de última hora, bueno, de hecho aparecen algunos de los digitales ya, aunque nosotros lo hemos dado a primera hora de la mañana, y que inquieta a los oyentes de Es la Mañana, Federico, es esa tráfico, esa trama que había de tráfico de compraventas de órganos aquí en España, que afortunadamente ha sido abortada, han sido 5 los detenidos, pero se preguntan los oyentes si esto puede estar sucediendo en nuestro país, la compraventa de órganos para hacer trasplantes.
¿Para 1.000 euros un trozo de hígado?
Bueno, es que, pero ¿cómo no va a estar sucediendo? Igual que la compra y venta de niños y las adopciones, etcétera. Ahora que la Pantoja está en momentos felices... También trágico, porque Hacienda le pide 1.800.000 euros. Debe ser para pagar a los 600 de Elliot Ness que han asaltado los bancos. 1.800.000 que ponga la Pantoja, algo que le quiten a tal. Pero hay que recordar que adoptar en España es casi imposible. Pero casi imposible. Entonces, cuando hay algunas que darían a su hijo en adopción... O hay muchos países que estarían encantados de que adoptaran a los niños. No hay forma. O sea, la burocracia en la India, en China y en España, bueno, es que es terrible. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, cuando el mercado legal no existe, se crea un mercado negro. Mercado negro para adoptar niños, mercado negro para órganos, mercado negro para todo. Todos los órganos, lo terrible es que pase, como se ha visto en algunas películas, y sin duda sucedió en la realidad, que es que en la frontera de México y los Estados Unidos, pues los coyotes maten a 3 o 4 y vendan los órganos. Y en China ni te cuento. En China, aparte de que tienes que pagar la bala que fusilan al tal, es que luego no ves los órganos.
Es interesante porque hoy se va a ofrecer una rueda de prensa en el complejo de Canillas y ahí, aparte del director general de la policía de Cosidó, va a estar también el responsable nacional de la unidad de trasplantes en España, que sabéis que es ejemplar a nivel mundial, el profesor Mate Sanz. Y bueno, pues también será interesante qué es lo que tiene que decir él, ¿no?, desde el punto de vista médico. Hasta 40.000 euros, al parecer, se ofrecía por un hígado, sobre todo inmigrantes.
Bueno, es que es... Bueno, es la realidad, y la realidad es la realidad. Lo cual no quiere decir que en España, y en eso, como en otras cosas de la cirugía española, estamos al mejor nivel del mundo, pero con diferencia, las donaciones, que es lo que al final evita también el mercado negro, que haya donaciones, pero como vivimos tanto, la medicina ha avanzado tanto, la cirugía en España es muy buena... Pues claro,
no, pero es una de las cosas de las que podemos presumir los españoles del Sistema Nacional de Trasplantes y sobre
no, y
todo
la donación. Es que no, somos los primeros donantes del mundo.
El per cápita que tenemos.
Que además es de sentido común. Tú te mueres. Pues hombre, si es que casi es una satisfacción para la familia, que de alguna manera vives en otro, que le ayudas pues con un riñón, con algo. Imagínate algún expresidente.
Es un consuelo muy
está bien. Fatal y de pronto le legan una neurona. ¿Te imaginas, no?
Sería terrible. O sea, dice que hace con una neurona, no tiene costumbre.
Bueno, pero sería una nueva vida, o sea...
También es
verdad. Y a mí es que me preocupa...
Un nuevo ser.
Me preocupa al zapatero que haya roto a escribir. Eso solo puede traer consecuencias trágicas.
Se convirtió en un grafómano y no lo sabíamos.
Pero además escribe artículos largos, largos
y un nivel de calidad fantástico.
¿Cómo se llamaba la Amy Martin.
Sí,
a lo mejor es Amy Martin la guionista de los plumbeos artículos de Zapatero. Y nos quejamos de las sábanas de Pedro J.
Bueno, anda, por favor.
Anda que las mantas del amigo flipa.
Las mantas.
En fin, ¿por dónde van los oyentes, Maite?
Bueno, ¿qué opinan sobre el 11M? Lo cierto es que hemos recibido muchísimas llamadas en el contestador criticando a UPyD. Hemos seleccionado algunas, porque si no habría que dedicarle un bloque solamente a las críticas a Irene Lozano. Y también llamadas desde españoles que viven ahora en Estados Unidos, que también residían en ese momento, en el momento de los atentados en este país, y que nos cuentan cómo lo vivieron ellos.
Bueno, pues por donde quieras.
Pues por las llamadas de los oyentes sobre el 11M, porque hay muchas críticas, no solamente a UPyD.
Yo lo viví desde Estados Unidos. ¿Por qué tenía que salir Ángela Cebes cada hora? Yo creo que eso es el principio del problema, no en decir que era ETA, no era ETA. Es que yo creo que no tenían que haber dicho que era nadie. Hasta próximas investigaciones. Es que era chocante. Me hubiera dado igual que hubiera sido el PSOE, que hubiera sido quien fuera. Es una cuestión de Estado.
Todos tienen... mucha prisa por cerrar página, porque claro, están perdiendo tiempo para investigar sobre la guerra civil, que solo hace 75 años que terminó. Eso es mucho más importante para ellos.
Una de las cosas más terribles del 11M, yo tuve la experiencia de vivirla ayer en una comida de pues con compañeros de trabajo, es la completa ignorancia de cualquier asunto relacionado con el atentado. Y además, pues la creencia de que al final cualquier ánimo de indagar, bueno, pues eso, pues conspirar...
UPyD se ha retratado con las declaraciones del 11M.
El comentario de Rowe no parece tener mucha relación con lo que es un atentado islamista, lo que ha dicho. Yo me pregunto si toda esa cadena de mando que se encargó de destruir pruebas acudieron a según qué sacerdotes a confesarse, porque alguno de ellos habrá que pueda ser cristiano.
¿Por qué Aznar no ha ido como marido de la alcaldesa? Podía haber ido perfectamente.
Noté una de las faltas en el bosque de los ausentes, y sobre todo fue la verdad. Fue la verdad de saber quién ha sido. Fue la justicia, que no sabe tampoco, no quiere que sepamos quién ha sido.
Es tremendo, ¿eh? Oye, lo de Aznar, no se me había ocurrido.
Y lo de nuestros muertos y lo de la guerra civil también tiene toda razón.
O sea, estos ya no hay que tocarlos. Y en cambio la guerra civil vamos a sacarlos todos de las fosas, aunque sean comunes.
Bueno, en Andalucía van a expropiar incluso terrenos y viviendas.
Bueno, ahí van a expropiar catedrales, porque luego llegan y perpetran homilías que molestan a Juan Luis Cebrián. Entonces, claro, y a Pilar Manjón. Esto no se puede tolerar. O sea, somos un país progresista. Por eso tenemos un 35% de paro en Andalucía. 35% de paro. En algunos sitios el paro juvenil se va al 79%. O sea, hay tres provincias, Sevilla, Córdoba y Jaén, por encima del 70%. O sea, es que, esto es el progreso.
La Europa andaluza de Valencia, ¿no?
Eso es lo bueno. Ha estado brillante ahí.
Muy bien.
Modelo exportador.
Oye, es que tiene
europea.
Un equipo de libretistas, me han dicho, de guionistas, haciéndole titulares y
debe ser el gran Wyoming y estos, sí. Caiga quien caiga, ¿no?
El monólogo.
Sí, caiga quien caiga. Ahora, lo divertido dentro de lo trágico de esta historia de las elecciones europeas es que a Mariano le conviene perder, por poco. Porque, claro, si gana el PSOE, Rubalcaba sigue.
Se mantiene. Y ya no hace ni primarias.
Ni primarias, ni secundarias, ni o sea, ni el COU, o sea, no hace nada.
Pero yo creo que le basta con ganar por poco también. Porque,
no, por muy poquito.
Porque Rubalcaba perdiendo por poco también
se salva.
También
en Ferrat dicen dos puntos y ya se salva Rubalcaba, que es de lo que se trata.
Un empate.
Y al final tenemos.
Un empate a eurodiputados con un voto ganado más del PP, creo que se conforma.
El problema
con
es el ministro del Interior. Porque cuando estaba Martín Villa cargando.
Bueno,
el puchero.
Favor, eso sí que
eso
era.
Lo que eso había que tocar se tocaba. Eso, pero claro, Fernández Díaz le dicen que hay que empatar y el tío mete 7-0. O sea, en vez de 7-7, se le olvida el otro 7 y mete 7-0 o 0-7.
Como empatan Ciudadanos y Vox.
Eso es. A
pero
7.
No me dijisteis
y empezó
que
el PP a 0. Pero no era con Abascal. ¡No! Era con Valencianos.
Ariola,
no
te dije que se lo explicaras bien.
Pero si es que no me entiendes, si es que es muy atascado, ¿por qué sigue ahí? No, pero es una cosa dramática lo de las elecciones. Y esta historia del 11M... tiene una cosa que para los que nos mantenemos y explicamos, y repito, en Libertad Digital damos todos los datos, que hay que buscar la verdad. Si ya no es cambiar el gobierno, si es igual. Si ya llegó el PSOE al poder, ya salió, ya está Mariano. O sea, no es. Pero es que no se puede mantener un Estado sobre la corrupción a este nivel. O sea, ¿por qué no pensar que si está Rajoy a punto de ganar las elecciones en 2 años no va a haber otra masacre? ¿Por qué no? Si esta sale gratis. Y Rajoy la acepta y el PSOE lo celebra. Y la Esquerra Republicana y la UPyD y el PNV y Convergencia y Unió, todos dicen, qué bien, qué bien, ya lo sabemos. Pues hombre, si sale gratis, pues venga, pues otra. O sea, pero si es que estas cosas cuando... La impunidad lo que tiene es que garantiza la reproducción del delito. ¿Por qué pensar que esto solo puede suceder una vez? A mí esas cosas me asombran. Y luego la impresión ayer de todos juntos, no todos juntos en unión, defendiendo la bandera de la santa corrupción. Porque claro, lo que da es la impresión para la gente joven de que es todo el tinglado político unido en defender algo que seguro que es mentira. Otra cosa es que a los jóvenes les interese saber la verdad, algunos sí, y a otros pasan, porque ya no creen en nada, y además les da igual todo. Es decir, no creen en la política. Pero si creen que esto, que a lo mejor hace 5 años podía haber funcionado, funciona ahora, está muy equivocado.
Pero Federico, porque también, y yo lo entiendo, es que hay cosas que resultan tan increíbles, tan imposibles de creer, que cuando las escuchan, por ejemplo, ya casi solo en el radio, o la leen en Libertad Digital... Hay tal campaña de decir, no, estos son unos frikis, que la sentencia y la conclusión unánime ayer es que se sabe ya todo y que los autores de los atentados fueron unos yihadistas islamistas.
7.
Entonces,
bueno, había uno.
Claro,
estaba
este,
allí,
por ejemplo.
Pero se fue y la policía
Leganés,
le dejó.
En Leganés se hace un cerco al piso donde están los terroristas. y uno que ha salido a tirar la basura, y esto es que es así, es que esta es la versión oficial. Uno sale a tirar la basura y cuando ve que están montando un cerco policial dice, ahí va, que viene a por nosotros, sí. Y no se vuelvo. Va corriendo. Mm. La policía trata de cogerle, pero no le atrapa.
Porque era un atleta, bueno, dicen. Pero era un atleta islámico, como que la policía no corre.
Bueno, pero Federico, por lo
dice,
que fue...
Es que era un gran atleta.
Por lo que fuera, consiguió escapar. Bueno, pues...
No, por lo que sea, no. Por lo que dijo de escallar, es que... Puedes escapar de un cerco policial si estás fuera. Pero hombre, pero sí, llevaban desde la mañana. Luego nos contaron que había habido un tiroteo para llegar al piso.
Ya, pero fíjate
luego
cómo
el piso era un piso franco de la policía. Luego estaban pared con otro piso propiedad de otro policía. En ese piso, unos meses antes, había habido una detención de narcos. Pero si es que pero es una tomadura
si,
de
ni
pelo.
Ni siquiera poner en duda eso, se escapó. Tuvo suerte y se escapó. Es que 2 años después le detuvieron. Es que ese sujeto fundamental, porque estaba compartiendo piso con los terroristas de Leganés, al que se supone que tendría que ser el Lee Harvey Oswald, y no lo han matado. Es que está detenido. Lo detuvieron en Bélgica. No lo han condenado por eso.
Pero si ni lo juzgaron.
No lo han condenado por
dice,
eso.
Vais,
es decir,
a ver si
el compañero
algo.
Que estaba con esa gente, que sabía lo que se estaba cociendo ahí, que podía haber sido el testimonio de decir, sí, fuimos nosotros, porque somos de Al-Qaeda y como buenos terroristas islámicos lo reconocemos porque lo hacemos para eso. No lo han detenido. Es que la persona que alquila en Morata de Tajuña la casa a los terroristas, donde se supone que se planea todo, que es la esposa de un tío que estaba en la cárcel por integrismo islámico y ella les pone la casa, no ha sido condenada por esto
tampoco.
No ha
sido ni juzgada.
No ha sido condenada.
Y tenía una abogada que era la hermana de Joaquín Almunia. Es que, claro, y los Almalá, que son algunos de los muchos, de los 9 autores intelectuales, pues uno era del PSOE. ¿Y esto quiere decir que el PSOE hizo la masacre? No, esto quiere decir que la versión oficial es falsa y que no sabemos cuál es la verdadera y que desguazaron los trenes. O sea, el tren de Valencia, que va a volver a juicio, etcétera, los trenes que tuvieron el accidente trágico en Galicia este verano, por supuesto que se conservan. Un coche donde ha puesto la ETA una bomba y ha matado a un policía, a un concejal, etcétera, ese coche se conserva. El coche en el que volaron a Aznar, donde no hubo muertos, se conserva. O sea, se conserva todo por ley, porque es la prueba de un atentado.
Es que sí, pero sí. Dice Gómez Bermúdez, no, Renfe me dijo que no tenían dónde guardarlos. ¿Te acuerdas ahora en la entrevista?
Sí.
Dice, y además, no sé, es que no se escacharraron, no se los cargaron en 72 horas. Eso fue cuando se da la orden de que ya se pueden desguardar.
Sí, fueron en 48.
Pero es que, bueno, no pero en cualquier caso, sí. Es que ya la cadena de custodia ya la has perdido. En el momento en que das la orden del desguace, ya entran ahí. Tardarás 2 meses o 3 meses. Pero ¿qué explicación un juez, qué explicación a una historia como esta y pretende que la gente se lo traga? Bueno, hay gente que se lo traga, pero no tiene ni pies ni cabeza.
Pero
el
además,
tema de la desaparición del arma del crimen... Dices, pero ¿y dónde está dónde están los explosivos? ¿Y dónde están los trenes? Dice, pero si es que no sabemos ni el autor, ni el móvil, ni el arma.
Algo más, aparte de los trenes, que era fundamental para ver el explosivo, el arma del crimen, para luego ver quién pudo tener el arma del crimen, dónde la pudo comprar, quién se la suministró, como se hace siempre, si la policía española eso lo sabe hacer. Cuando pilla a la ETA, pues esto ha sido a Mossad, el tal. Esto es una pistola que robaron. Pero si la policía claro. española, cuando le dejan, funcionaba muy bien. No, pero en esta historia es que hay una cosa tremenda. Es que al mismo tiempo se mandan quemar todas las pertenencias de las víctimas. No se le entregan a la familia, se mandan quemar. Y van a la incineradora de Valdemingómez a la vez que los trenes. Se destruyen. Pruebas que también tenían la referencia de lo que había estallado. Y se inventan los terroristas suicidas. Como la versión que se establece desde el segundo día es que ha habido terroristas suicidas, para que sea la tal, tienen que desaparecer todas las huellas. Y lo de los terroristas suicidas tropieza con una funcionaria ejemplar, que es la forense Baladíez, que dice, ah, no, yo voy a Baladíez. Yo voy a hacer la autopsia de las 192 víctimas, la hace. No hay ni una que tenga metralla, no hay ni una que sea suicida, no hay ni una que tenga 3 capas de calzoncillo. Es todo mentira. todavía no han explicado cuál es la fuente. Pero cuando estos que dicen que se suicidaron, curiosamente no hay manchas de sangre. Cualquiera diría que estaban muertos, porque los únicos que no dejan sangre son los muertos, salvo el pobre doctor Ronteras, que todavía no nos han explicado cómo fue. Pero la cuestión fundamental es que no se hace la autopsia. Y va ella a hacer la autopsia y le dicen que no, que estará muy estresada por haber hecho las 192. O sea, todo esto ha sucedido. Todo esto el juez instructor se lo ha zampado. Todo esto, incluyendo lo de Gómado Seco y Valeyá, se lo ha tragado la fiscal Olga Sánchez, alias Valeyá. Y esto, dice Irene Lozano, que no es tomar un atajo. No es que tomar un atajo, es dar un tajo a todo, vamos.
Parece que vale todo, porque no es cosa nuestra. Es que el juez Baltasar Garzón, en la comisión de investigación parlamentaria, dijo: yo me presenté allí, es verdad que no me tocaba, me presenté, provocó cierto malestar, mucho, entre otros jueces, que decía, pero ¿qué hace este tío aquí?
Otra vez buscando focos.
Y el juez Garzón, y está grabado, y ahí están los papeles de su declaración, dice, y un TEDx, que yo conocía porque tenía relación con él, me dijo, es Citadine, lo cual es la ETA. Y ayer mismo, el País publica...
Citadine con cordón detonante.
Y el País publica que el juez Baltasar Garzón, en su nueva versión, dice, no, me presenté en la estación de Atocha y un policía, amigo mío, me dijo, no puede ser ETA porque esto no es Citadine. Y a nadie, con tal de decir, ahí están los que se lo inventan, ahí están los frikis, los conspiradores, ahí está esto que hay que... La unidad...
No,
la
pues gente, ahora el problema vale. Es Zugier. No que Garzón diga una cosa entonces y ahora la contraria. Lo que se dijo, por lo que Acebes, y se equivocó el gobierno, y se equivocó Aznar, no llamando a Zapatero, pero Aznar nos cercó las sedes del PSOE. O sea, el PSOE sí cercó las sedes del PP. Pero Acebes sale tontamente, estúpidamente, y lo explicó muy bien Zaplana, iban siempre dos pasos por delante de nosotros, nos llevaron como a Pulgarcito con las miguitas. Nos encaminaron como tontos y nos portamos como tontos. Bien, pero es que esa cuestión es fundamental. Es decir, ¿por qué dicen la ETA? Porque le dicen que es la ETA, porque la policía dice que es la ETA, porque Citadine, que es a lo que olía. ¿Tú recuerdas, Dieter, que cuando Díaz de Mera, antes de convertirse al islamismo, también en decir que lo mejor que habían hecho es mandar al Zugier a Zugam, 40.000 años de cárcel? O sea, que hace falta, es que desde luego el PP los escoge. Bueno, tenemos a Fernández Díaz en interior, imagínate lo que teníamos entonces. Los que no eran de Rubalcaba eran tontos de baba. Pero este, es que salen diciendo, es que nos decían, y nos lo han dicho a nosotros, es que olía a Citadine. Es decir, el experto en explosivos huele, y porque huele, porque la pólvora, la dinamita, tiene un olor peculiar. Citadine con cordón detonante, es lo primero que dicen. Y entonces el gobierno, que ve que le viene muy bien para las elecciones, y que unos días antes, 3 días, había humillado el PSOE a Aznar, en lo que era su última aparición como presidente del Parlamento, le monta una bronca tremenda, y estaba rencoroso, pues os vais a enterar. Esta es la versión, digamos, más light. Y el gobierno se cree lo de la ETA, y llega el informe de Dezcallar, elegido por Aznar para dirigir el CNI. El hombre de confianza de Felipe en Rabat va y lo pone a Aznar a dirigir el CNI. 2 días después de la masacre, la víspera de las elecciones, conclusión, no tenemos un solo dato del atentado y no podemos decir nada de que haya sido ni la ETA ni los islamistas. Nada. Y esto es el informe oficial por escrito que da a Dezcallar, jefe del CNI, a José María Aznar López, presidente del gobierno. El mismo día en el que a las 10 de la noche está cercado en Génova 13 el candidato del PP, Mariano Rajoy. Pero sí, atentados se pueden producir. El de las Torres Gemelas fue mucho más gordo que este. Pero los Estados Unidos persiguieron a Bin Laden hasta liquidarlo.
Pero una cosa, la portada de La Razón hoy, hablando de Zugier, lo que dicen de él en la cárcel, es que yo me lo creo. Si es que
sí, Zugier
pertenecía a ese submundo tanto...
Que era confidente.
Que la policía lo utilizaba como confidente. Pero, ¿alguien se imagina que los responsables de los atentados del 11 de septiembre hubieran sido, varios de ellos, confidentes de la policía, hubieran estado fichados?
Del FBI.
Lo que se hubiera montado, que de hecho se montó, porque en Estados Unidos, como había algunos que no habían dado la alerta porque en un avión habían dicho, hubo una purga, hubo un escándalo, una investigación, una petición de dimisiones. Aquí ya no estamos hablando de lo que pasó antes del 11M, sino de lo que pasó después. A alguien, es verdad, como decía Irene Lozano, le tiene que haber costado el puesto, pero no a los que piden que se siga investigando, sino a los del Skoda Fabia, un coche que se pone ahí, que de pronto que desaparece.
Que anula la prueba al juez y no investiga quién puso una prueba falsa con ADN verdadero de los muertos de Leganés. Hombre, investigue usted quién ha puesto esa prueba falsa, que es un pedazo de coche.
Por cierto, el preso chileno al que fueron a preguntar por el Skoda Fabia y que dijo que tal, inmediatamente extraditado a Chile para que ya no se pudiera hacer nada más. Y a esto no le interesa a nadie, izquierda o derecha.
En fin,
vámonos al Corte Inglés.
Vamos,
Federico,
al Corte Inglés, Elia.
Bueno, vamos a hablar de descuentos. Ya sabes que se lleva el azul, es una de las tendencias que llega esta primavera, y lo vamos a ver también, pues, por ejemplo, en las medias, en los leggings. Tenemos grandes descuentos en lecería, por ejemplo, prendas como esas medias, al llevarte dos o más pares te sale con un 25% de descuento. Marcas como Dinfilodoro, OMSA, Varicel, Platino, Avantgarde, Marie Claire, todas ellas, 25% de descuento. También en una selección de ropa interior de noche y de día, 25% en La Perla, Felina, Énfasis, Dim, Chantel, Princesa, Playtex, muchas. 25% de descuento. Este fin de semana todos los centros comerciales de la Comunidad de Madrid están abiertos, también Jaime III en Palma de Mallorca, Cartagena, Valladolid, Salamanca y Valencia, excepto Ademuz. Seguimos en Facebook.
Bueno, y nos vamos ahora a las noticias, pero después viene la crónica rosa.
Y hoy hay revistas y hay una portada en Hola donde aparece Cayetano desmintiendo que esté con Eva. No hay nadie en su vida en este momento.
Bueno, que Eva está con él, está. Creo que está cocinando. O sea,
cocinando, sí.
Él, o sea, que no está con Eva lo sabemos.
Lecturas...
Pero y lo de la chica de Málaga que aquí reveló Carmen Jara. Hay una chica de Málaga que
lo he oído aquí, además.
Y además Carmen Jara de otras cosas puede dudar. La versión oficial del 11 me puedes dudar y debes, pero lo que dice Carmen Jara...
¿Cómo está Cayetano libre de tanto tiempo? Es imposible.
Imposible.
Eso, no se puede.
Creo que los rumores es que tiene una tienda de antigüedades.
Bueno, pues habrá que seguir la pista.
Bueno, él ya es mayor, pero no tanto como antigüedad. Él es un poco añejo, pero... Sí.
Lectura se dice que Alex González podría haber vuelto con la actriz del momento, ¿no? Con Adriana Ugarte. Bueno, es una pareja atractiva, ¿no?
Sí.
Los dos son guapos, son jóvenes.
Yo recuerdo cuando la entrevistó Dieter, sí, que es simpática, ¿no?
Sí.
Pero las actrices están muy locas.
Y Alex González también, con Coronado.
No, tengo la menor duda.
Sí. Muy simpáticos todos.
Sí.
Buena
sí,
gente.
Bueno, también estrenos de cine con Andrés Arconada. Y
yo tengo ganas de ver, porque viene la chica de La vida de Adele, que ha hecho La bella y la bestia.
Bueno, mira.
Muy bien. Y luego...
Después del fin de True Detective,
en
hoy
la serie, series de detectives.
Espectacular.
Es un Manics. Verdadero filón. Mike Hammer.
Sin duda.
Bueno, que son las 10.
Sí, vamos, noticias.
Pues noticias continuo. Y crónica rosa.